En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Y él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón. Y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir? El ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Sabemos que San Pedro es el primer papa, ¿no?, de la iglesia, y que Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solo que una vez un católico me dijo que estaba discutiendo con un protestante, y el protestante dijo que Pedro no era papa, no era nada, y que Jesús no construyó su casa, su iglesia, sobre Simón Pedro. Pero el católico dijo: Pero mira aquí en la Biblia, dice: Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El protestante dijo: Sí, Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Alguien escuchó este argumento? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Si discute con protestantes, a veces si escuchas. Pero si ve aquí que apenas cuando Jesús encontró Pedro, dice: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Que desde el inicio Jesús escogió Pedro para ser la roca donde edificaría su iglesia. No fue solamente en aquel momento, después. Bueno, y aquí hay otra cosa bonita aquí que dice: Juan. Estaba Juan el Bautista con dos discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, Jesús pasando, dice: Este es el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué Juan llamó a su primo Jesús un cordero? ¿Por qué cordero? ¿Por qué no un león? Un águila. Porque Juan era hijo de Zacarías. ¿Y cuál fue la profesión de Zacarías? ¿Bien sabe? Fue un sacerdote, sí. Y el sacerdote, ¿cuál es la función del sacerdote? El sacerdote más que predica la palabra, pero otras personas pueden predicar también. El sacerdote ofrece sacrificio. También los sacerdotes paganos ofrecían animales. Un sacrificio es ofrecer algo a Dios. También los paganos, los indios, los hindú, los griegos y los judíos ofrecían. ¿Y qué ofrecían? Corderos y otros animales. El cordero era la cosa más pura. Y todos los días, uno de los sacerdotes pedía perdón a Dios por sus pecados y los pecados del mundo, sacrificando un cordero, matando un cordero en el templo y quemando sobre el altar. Imagina, sangre, humo. Gracias a Dios que tenemos otro sistema, ¿no? Pero Juan sabía que Jesús sería sacrificado para quitar nuestros pecados. Jesús es la víctima sin defecto. Sabe que también en los tiempos antiguos no podría ofrecer a Dios un cordero que estaba ciego, un cordero que mancaba. Tenía que estar sin defecto. Jesús es la víctima sin defecto. En la primera oración eucarística, el sacerdote reza así. Está ofreciendo al Padre el sacrificio. Dice, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de salvación. Cuando está ofreciendo la hostia consagrada, cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, un sacrificio puro, inmaculado, santo. ¿Por qué? Estamos ofreciendo Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, porque un ser humano no puede cancelar un pecado contra Dios. Solo Dios puede cancelar un pecado contra Dios. Mucho menos un animal puede aborrar, cancelar un pecado contra Dios. Dios no puede morir, pero Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, sí, murió y se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para quitar los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios. Y en nuestro himno de gloria, al inicio de la misa, rezamos, gloria a Dios en el cielo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nuestro salmo hoy también habla de sacrificios y ofrendas. Se dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, Dios no quiere. Mas sacrificios y ofrendas abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Holocaustos fueron sacrificios que fueron quemados totalmente. Quemados, holocaustos. Así que dije, aquí estoy. En tus labios se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo tu ley en medio de mi corazón. Entonces, Jesús, el sacerdote, el primero sacerdote, no ofrece sacrificios de animales. Jesús no mataba corderos, como los sacerdotes de antaño. Él se ofrece a sí mismo, porque Él es el sacrificio puro, inmaculado y santo. pan de vida eterna y cáliz de salvación. Y San Pedro, otra vez, primero Papa, escribió una carta y dice: sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. También Juan el Evangelista tuvo una visión del cielo. ¿Cómo está en el cielo? Y él escribió el libro de Apocalipsis o Revelación. Y él dice que los ángeles adoran a Jesús cantando: digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, los ángeles adoran, y también nosotros estamos adorando. Estamos imitando aquí en la misa lo que sucede en el cielo. Estamos adorando el Cordero, el Cordero muerto y vivo. Estamos en el año de la Eucaristía, según el Cardenal Juan. Es para nosotros pensar más en este don, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como rezamos cuando presentamos la hostia: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, ustedes son dichosos. Dichosos porque están aquí, en esta celebración, que anticipa el cielo, adorando el Cordero.